Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde 2015 hay en España más defunciones que nacimientos, cada vez somos más mayores. Una pérdida de población que afecta a 3 de cada 4 municipios. Son cifras que dibujan el enorme reto demográfico que afrontamos y que hoy aborda el 5º Foro Stop Suicidio Demográfico, que en estos momentos se está celebrando en el Congreso de los Diputados. Hasta allí nos vamos, Maribel Sánchez.
Un foro en el que se está demostrando que somos el segundo país de Europa más envejecido. Y si añadimos un dato reciente, en esta pandemia ha habido más de 850.000 personas viudas y un total de 2 millones de mayores que tuvieron que pasar el confinamiento solos, sin una familia que les ayudara. Es solo un ejemplo de este suicidio demográfico ante al que hay que reaccionar, como pedía el presidente de la plataforma europea One of Us, Jaime Mayor Oreja.
Hasta que no alteremos esa jerarquía de valores, la demografía seguirá en suicidio. Y mientras, lo único que tenemos es que comprender, entender que hace falta una gran alternativa.
Porque tras este desplome de la natalidad, está explicando en este foro el responsable de estudios del Banco de España, la tasa de dependencia se duplicará a final de siglo y nuestro sistema económico será incapaz de hacer frente al aumento de pensionistas.
Tan solo faltan 2 días para que termine el plazo para hacer la declaración de la renta y un gran porcentaje de españoles afectados por ERTE aún no la han presentado, en muchos de los casos por desconocimiento. Y es que solo la mitad de ellos habría cumplido con este trámite y 6 de cada 10 esperan a última hora por la complejidad y también el temor a tener que pagar. Susana Moneo.
El año pasado casi 4 millones de trabajadores estuvieron en ERTE y la mayoría de ellos, al cobrar más de 14.000 euros y tener 2 pagadores, están obligados a hacer la declaración de la renta. Pero el 50% ha esperado a última hora para hacerla o ni siquiera la ha presentado a estas alturas. José Pedreira es coordinador de expertos de IRPF de la Asociación de Asesores Fiscales.
En caso de que no lo hagan y la Administración Tributaria se lo reclame, les va a abrir un procedimiento sancionador y les va a solicitar como mínimo un 50% de lo que les saldría.
6 de cada 10 que no la han hecho es por miedo a tener que pagar.
Por cierto, que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha asegurado que en este mes de junio se van a crear más de 200.000 puestos de trabajo, una cifra muy superior a la calculada inicialmente. Cree también que terminaremos este año con una tasa de paro que no va a estar muy lejos de la que teníamos antes de la pandemia.
La Eurocopa se decide en COPE.
Y en deportes, enseguida vamos con esa última hora de la Eurocopa, pero antes, pendientes del Tour de Francia, Miguel Aguilar.
Tercera etapa del Tour, que va a arrancar en poco más de una hora. Enviado especial de la cadena COPE, Quique Iglesias.
Aquí en Lorient, con el sol presente en la Bretaña, va a arrancar la tercera etapa del Tour de Francia, más allá de la 1 del mediodía, con el estreno histórico del maillot amarillo para el nieto de Raymond Poulidor, Mathieu Van Der Poel, después de su gran triunfo ayer en el Muro de Bretaña. Enric Mas es el mejor español, colocado siempre entre los mejores en estas 2 primeras difíciles jornadas del Tour de Francia. Hoy, previsible primer sprint.
Puedes seguir el Tour a partir de las 4 de la tarde con Eri Farad en tiempo de juego. Vamos con la Eurocopa, ya lo saben, hoy a las 6 de la tarde juega España contra Croacia en Copenhague, octavos de final. Luis Enrique va a poder contar con todos los convocados, no así la selección croata, que tiene las bajas de Lovren por sanción y de Perisic por COVID. Y en tenis, acaba de empezar Wimbledon 2 años después. Ahora mismo en pista están los españoles Alejandro Davidovic, Roberto Bautista y Garbiñe Muguruza.
Seguimos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Buenos días, ¿qué tal están? Reciban el saludo de Aida Martínez en la mañana en Tenerife, en este lunes 28 de junio de 2021. Queda muy poquito para que demos carpetazo a junio, pero bueno, este primer fin de semana pues se ha eliminado su obligación de utilizar mascarillas en exteriores y yo no sé cómo lo han llevado ustedes. La verdad es que daba la sensación, por lo menos cuando te cruzabas con gente en la calle, de que estamos siendo prudentes y que estamos todavía haciendo uso de la mascarilla. Son pocos los valientes que se atreven a dejarla en casa. Y es que las cifras de la isla siguen sin acompañar. De 124 casos en las últimas 24 horas, el 73% se ha producido en Tenerife. De hecho, los jóvenes entre 20 y 29 años son los que suponen uno de cada cinco contagios. Y también un poco con la vista puesta en otro archipiélago, en este caso Mallorca, que saben ustedes que se ha producido un macrobrote después de los viajes de fin de curso, pues que ha producido, entre otras cosas, pues que se tengan que producir aislamiento en muchos de los hoteles, también muchos de esos chicos ingresados en hospitales, y que sin duda pues no queremos que ocurra nada por el estilo en Canarias. Y hoy justamente el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que España va a exigir una PCR negativa o la vacunación completa a todos los ciudadanos que vengan del Reino Unido al país. Esta medida va a comenzar a aplicarse dentro de 72 horas, o sea, prácticamente tres días. Y esto se une también a la reacción del Reino Unido el fin de semana, que hablaba de que precisamente los ciudadanos británicos que visitasen Canarias pero que estuviesen vacunados, pues a su regreso no tenían que realizar la cuarentena. Decía Sánchez que se justifica esta medida por el hecho de que en Reino Unido son preocupantes los datos, que tienen unos contagios muy por encima de los 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, esa incidencia acumulada, que saben ustedes que es un dato que desde el inicio de la pandemia pues viene a significar cómo estamos en cuanto a contagios de la COVID. Y también decía Pedro Sánchez que hay que tomar la decisión de aplicar medidas adicionales en España, y ha precisado que esto es un anuncio para que los turoperadores lo tengan en cuenta de cara pues a ofrecer esos paquetes vacacionales a quien venga a visitarnos. Por lo pronto, pues como dice Amos García, el jefe de prevención de Servicio de Epidemiología del Servicio Canario de la Salud, prudencia y paciencia, porque saben ustedes que de momento Tenerife ya ha inaugurado este fin de semana el nivel 3 y esto también ha creado pues que hosteleros, tanto bares, restaurantes, estén recurriendo ese cierre ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sobre todo el apartado ese que habla del cierre del interior de los bares, que habla de 50% en las terrazas de aforo y también el cierre a partir de las 11 de la noche. Todos estos temas vamos a abordarlos en el día de hoy. Les invito a que nos acompañen durante las dos próximas horas de programa y sobre todo que se pongan en contacto con nosotros en el 610-1080-11, que estamos aquí para escucharles, para que nos trasladen sus inquietudes, para que nos cuenten cómo llevan el tema de la mascarilla, si ya se la han quitado o todavía les da cierto reparo salir a la calle sin la mascarilla, o si también, que ha ocurrido este fin de semana, se han sentido observados y ya por el hecho de, ya por esa mirada crítica del resto de ciudadanos han hecho que ustedes no se quitan la mascarilla de momento. 610-1080-11. Y como siempre, pues vamos a dar comienzo con la actualización que nos trae Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Que hoy viene de la mano nuestro compañero Antonio Herrero. Buenos días.
Buenos días, Aida. Los empresarios han mostrado su hartazgo ante la decisión del gobierno de Canarias de cerrar el interior de los locales en el nivel 3, en este caso en la isla de Tenerife. Roberto Lices, abogado de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA, ha apuntado, eso sí, que son partidarios de retirar el recurso si se alcanza un acuerdo con el gobierno de Canarias.
Por supuesto. Nuestra idea siempre ha sido la de colaborar. Nosotros, como ya decía al principio, nunca hemos tenido una actitud beligerante porque somos muy respetuosos con la situación anómala que hay, pero creemos que esa ponderación se puede realizar en otros parámetros que se ha hecho en función de la decisión que se han tomado. Y eso fue el único gesto que fue la interposición del recurso y las medidas cautelares.
Lo adelantábamos en COPE, esa reunión que se mantiene desde las 9 de la mañana con la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaisa Castillé, con los representantes del empresariado. Según ha trascendido, una de las medidas que se estudia por parte del Gobierno de Canarias es permitir la apertura de locales con un 30% de aforo en su interior. Y COPE ha conseguido, en este caso, Herrera en COPE ha conseguido hablar con José Cubeiro, el jefe del equipo de expertos que maneja el robot Liporus a bordo del buque Ángeles Alvariño. Asegura que se ha hecho todo lo posible para encontrar el cuerpo de la pequeña Ana y de Tomás Jimeno.
Buscado, empleado todos los medios que hemos tenido, las horas que han sido necesarias, y lamentablemente pues solamente hemos podido recuperar a la niña de 6 años, ¿no? Nos hubiera gustado por lo menos haber recuperado a las dos y al menos para que pudieran descansar y su madre supiera dónde están, ¿no? Bueno, pues es una situación muy, muy difícil, probablemente una de las situaciones más desagradables que hemos podido tener, pero la satisfacción de por lo menos poder resolver la situación, porque de otra manera, imagínese, pues que no hubieran aparecido ninguna de las niñas.
En clave política, el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha apuntado que la modificación del régimen económico y fiscal en relación con los incentivos fiscales al cine no es algo nuevo. El Ejecutivo y Nueva Canarias llevan 13 meses negociando con el Ministerio de Hacienda.
Nosotros llevamos 13 meses intentando convencer al Ministerio de que se equivoca con este tema. Y mi compañero Pedro Quevedo presentó la primera enmienda en junio del año 20, advirtiendo que había que actualizar el REF una vez había decidido el gobierno de España aumentar las bonificaciones al cine en el resto del territorio de 3 a 10 millones.
Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 31 años con antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido en una multitienda del barrio de San Matías, en Santa Cruz.
Gracias, Antonio. Esta ha sido la actualización que nos trae Canary Colchón.
¡Atención, Reyes del Descanso! Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarch exclusivo de muelle en sacadolphy mesa alta de 1,35 por 1,90, solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Lo que siento en el corazón.
Nuestro repaso hoy de la canción del día, estamos escuchando a Gloria Estefan, la cantante cubana estadounidense, con este sencillo, Oye mi canto, como solista en Cuthbert Away, y fue reconocida precisamente ese año como mejor artista femenina latina del mundo. ¿Qué más tenemos que conmemorar hoy, Antonio?
Pues la cantante cubana Gloria Estefan publicaba el sencillo Oye mi canto, su álbum debut como solista ese mismo año, en 1989, fue reconocida como la mejor artista femenina latina del mundo. 32 años ya que pasan de ese hecho, y también 27 años desde que Juan Gabriel, el cantante mexicano, pues publicase el sencillo Pero qué necesidad en su trigésimo...
Pero qué necesidad...
En su 31º álbum, Gracias por esperar, título del disco es claro, haciéndose referencia que el cantante agradece la espera de un nuevo disco con nuevas canciones.
Bueno, vamos a ver a quién tenemos que felicitar en el día de hoy.
Pues empezamos por orden de mayor a menor, Aida. Mel Brooks, guionista y actor cineasta estadounidense que cumple 95 años también. A una voz conocida de la cadena COPE, a Luis del Val.
La voz de la casa, sí.
77 años, cumple el amigo Luis, así que felicidades. También Kate Bates, actriz estadounidense, cumple 73. Tete Delgado, artista y actriz española, 56 años. John Cusack, actor estadounidense, que cumple 55. Mary Stuart Masterson, actriz estadounidense. Y, este lo reconocerán todos, a Chayanne, cantante y actor, que cumple 53. Buscando como un mercenario, tú dime dónde estás que yo no te he encontrado. Y las manecillas giran, yo voy al contrario, comiéndome la vida a sorbos y a tragos. Me diste así de frente, qué tremendo impacto. Para unirme a tu mirada, dime si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti. Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga, pa' que sepas.
La verdad es que Chayanne recuerda a épocas veraniegas en las que se solía salir, se solía bailar y estas cosas. Y la verdad, 53 años. Este hombre yo creo que se conserva, vamos, en formol, porque no pasan los años por él. 53 años, Chayanne. Y en el santoral, ¿a quién felicitamos hoy, Antonio?
Pues felicitamos a los Irineos, también a los Paulos. Y te pago la próxima comida, Aida, si tienes a alguien que lo pueda felicitar con el siguiente nombre: Eimerado.
Eimerado. Por favor, si hay un Eimerado por aquí, que responda 6-10-80-11, que está una comida en juego, señores, y esto es importante. Con la comida no se juega. Gracias, Antonio. Vamos a conocer el tiempo que nos espera en la jornada de hoy. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, donde nos espera Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de lunes en la isla de Tenerife, con cielos nubosos o cubiertos en el nordeste de la isla y con algunos intervalos nubosos en el litoral norte. En el resto predominan los cielos poco nubosos o despejados, una situación que se mantendrá con el paso de las horas, con unas temperaturas diurnas que hoy serán ligeramente más bajas en zonas del interior. Las máximas previstas rondarán los 28 grados en Candelaria, los 26 en Santa Cruz de Tenerife, los 26 también en Puerto de la Cruz y los 21 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará intervalos moderados que serán más intensos por la tarde en la vertiente sudeste, en la punta noroeste y en la vertiente este del área metropolitana. En las cumbres centrales, el viento será del noroeste, moderado, con intervalos fuertes en el Teide. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues seguimos pendientes de la Eurocopa. Saben ustedes que hoy juega España contra Croacia, pero bueno, también vamos cerrando las diferentes competiciones, y ayer lo hacía el Granadilla Gatesa, el Unión Deportiva Granadilla Gatesa, frente al Real Madrid, Juanjo Ramos, y un empate que bueno, ante un equipo como el Real Madrid, que ha quedado segundo en la clasificación, pues sabe a victoria, ¿no?
Así es, buenos días. Sexto puesto para el Granadilla Gatesa, que ayer cerraba la competición, la temporada, como dices, y lo hacía pues efectivamente en un campo como el de Valdebebas, ante un Real Madrid que se estrenaba este año en competición, pero con todo su potencial económico y deportivo, y que evidentemente ha peleado por estar en la Champions. Sabía que el Barcelona estaba un escalón por encima todavía, pero que seguramente va a pelear por grandes cosas en el futuro, y las chicas de Francis Díaz, que lo han hecho a las mil maravillas durante toda la temporada, y ayer, a pesar de que no se jugaban nada, no fue una excepción. Plantaron cara al Real Madrid, consiguieron ese puntito con el que se despiden, yo diría que con un muy buen sabor de boca de la temporada. En un fin de semana que nos ha traído un montón de cosas. Hablabas de la Eurocopa, que viene ahora ya con España, a las 5 de la tarde, pendientes de Pedri, que ha jugado los 3 partidos de la primera fase y que va a ser titular seguramente hoy también contra Croacia. Ya tenemos los primeros equipos, las primeras selecciones clasificadas para cuartos de final.
Sorpresa que ha caído Portugal, que era la vigente, la actual campeona, sí. Y cayó ayer frente a Bélgica, con lo cual, bueno, pues se abre también el panorama de quién va a ser quien sustituya a Portugal título.
Sí. Además, siempre se suele decir, ¿no?, que en las primeras fases no se ve quién es el favorito, quién está más fuerte, sino que se ve a partir de ahora, de las eliminatorias. Ya vimos a Italia sufrir después de ganar sus 3 partidos, a Holanda cayó en octavos de final contra la República Checa, a pesar de que había hecho una primera fase inmaculada. O sea que es ahora cuando empieza de verdad la Eurocopa, que decimos, ¿no? Y además hay un Francia-Suiza. Y luego en el panorama deportivo tinerfeño también tuvimos actividad en la fase de ascenso a la Segunda División Federación Española de Fútbol, la antigua Segunda B. El Tenisca cayó en San Fernando, en Maspalomas, de manera contundente, asciende el San Fernando. Curioso el caso de Tenerife, 0 ascensos, 4 descensos a preferente, un desastre la campaña de los equipos tinerfeños en tercera. En la provincia salva la honra el Mensajero, que ha logrado el ascenso a la Segunda Federación Española, pero único ascenso de esta provincia. Además, en la promoción de ascenso a tercera, un escalón por debajo, el Laguna y el Cano de La Palma empataron a 0, dejan todo para la vuelta, que es el próximo fin de semana. Se tendrán que enfrentar al ganador de la eliminatoria que juegan los dos equipos de Gran Canaria de preferente. Y el Tenerife, que también, aunque no esté compitiendo, nos deja noticias. Ayer anunciaba, se están acostumbrando a hacerlo los domingos, el fichaje de un lateral derecho francés, 27 años, se llama Jeremy Melot, y hoy a las 2 de la tarde trataremos de arrojar un poquito de luz sobre un jugador que no conoce nadie. Vamos, algún oyente igual me dice, sí, yo veo partidos de la Segunda División Francesa y yo le vi jugando en el Guingamp. Pues si lo conoce, que nos llame, a ver si nos puede enseñar un poquito de cómo es este chico. Jeremy Melot, cuarto fichaje del Tenerife para la temporada 21-22.
¿Da, no sé, buenas sensaciones o...?
Bueno, yo...
O el hecho de que venga a lo mejor eso, como dices tú, de la Segunda División Francesa...
No sé, yo he aprendido, pasados los años, a que es mejor no opinar demasiado hasta que los veas jugar. Porque incluso los que te parecen buenos futbolistas, porque ya los conoces, porque los has visto, no es lo mismo jugar en Tenerife que en Ponferrada, en Oviedo, en Zaragoza... Este es un sitio especial, difícil, complicado para los futbolistas. Hay que tener la mente muy fuerte, porque llegan las críticas muy pronto si las cosas no salen bien. Entonces vamos a esperar, pero en este caso yo es que no lo conozco de nada, o sea, lo reconozco, o sea, no veo la Segunda División Francesa, la primera poquito, y la segunda imagínate, o sea que habrá que esperar para verle. Tiene 27 años, bueno, no es una promesa precisamente. Un jugador.
¿Cómo va el idioma?
Del francés, tenemos los subtítulos de YouTube que son maravillosos, y ahora ya le estaba diciendo a Antonio, que no se lo he dicho todavía, digo, Antonio, me tienes que hacer un favor, que es que me dobles, porque claro, los subtítulos en la radio, como tú sabes, evidentemente no se ven, con lo cual Antonio va a tener que hacer el favor de doblar a Melot para que nuestros oyentes lo entiendan luego a las 2 de la tarde.
O sea, que todavía español no habrá que meterlo en vereda para que...
Cero, tendrá que aprender, lógicamente, pero bueno, le costará unos meses.
Bueno, pues nada, Juanjo, te escuchamos a partir de las 2 del mediodía con la programación deportiva. Muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Gran liquidación de stock en Motor 7 Islas. Consigue tu SEAT Ibiza y SEAT Arona con un descuento único. Solo hasta final de mes en Polígono Industrial San Jerónimo Laura Otava y Polígono El Mayorazgo Edificio Coanza Santa Cruz. Solo hasta final de mes, tu SEAT Ibiza y SEAT Arona con un descuento único en Motor 7 Islas.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Nada pinta mejor que Juno. Fabricantes de pinturas desde hace más de 90 años. Toda la gama de pinturas, herramientas y maquinaria para el profesional y todo en decoración para el particular. Juno es número uno en Canarias con 19 tiendas. Calidad certificada a precios de fábrica, atención personalizada y colores al instante. Pinturas Juno. Calidad profesional.
Amar Arona es consumir el producto local, acudir al mercado del agricultor. Todos los fines de semana dispones de transporte gratuito hasta Valle San Lorenzo para disfrutar del mercado. Y cada jueves alterno es el mercado el que se transporta a la Bahía de los Cristianos. Más información en arona.org y en las redes sociales del Mercado del Agricultor de Arona.
Amar Arona.
Namiju Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijualuminios.es.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda:
Guillermo Díaz, naturópata y experto en nutrición, test de intolerancia alimentaria, análisis de bioresonancia, control de peso con dieta, trastornos digestivos, problemas de piel, tratamiento del dolor. Infórmate en el local 38, teléfono 630-51-6786 o en la web www.guillermodíaz.es.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Pues el cambio de a nivel de 3 de la isla de Tenerife está suponiendo quebraderos de cabeza, por ejemplo, los campamentos de verano que se tenían que iniciar, en muchos casos a partir de esta semana, una vez han finalizado las clases la semana pasada. Y esto pues ha provocado que desde las AMPAs, desde las asociaciones de padres y madres del alumnado, pues estén poniendo el grito en el cielo, sobre todo porque en muchos casos se están poniendo... al final se va a acabar con ese tipo de campamentos programados al disminuir la ratio de alumnos y de monitores, y en muchos de los casos pues defienden que al aire libre en verano no se deberían reducir estas ratios. Pero si les parece, vamos a hablar con Manuel Delgado, que es presidente de la Federación Insular Tinerfeña de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado. Buenos días, Manuel.
Buenos días, Aida.
Bueno, esto se ha convertido para ustedes en una estocada, ¿no? El hecho de pasar al nivel de 3, por un lado están los hosteleros pues reclamando sus derechos, pero en cuanto a los campamentos de verano, han visto cómo se ha disminuido la ratio, 19 alumnos, un monitor. ¿Y qué se puede hacer a partir de ahora, Manuel?
Pues a partir de ahora, apelar al sentido común de la Consejería de Sanidad y que suavice un poco esta resolución de 19 niños por grupo. Nosotros, durante todo el curso, nuestros hijos, la verdad, que se han comportado de una forma ejemplar. La incidencia del virus durante el curso ha sido mínima y han habido actividades extraescolares con normalidad. Las mismas empresas han comunicado con nosotros este fin de semana y nos han ratificado que no ha habido ni un solo caso en los campamentos, en las actividades extraescolares que ellos han realizado. Y la verdad es que no entendemos ahora esta restricción tan dura, para que hace totalmente inviable a las empresas que ya tenían sus presupuestos cerrados y sus inversiones hechas.
Claro, Manuel, porque esto al final, el hecho de reducir el aforo en estos campamentos que ya estaban programados, pues hace que al final menos alumnos incrementaría el coste, y por un lado, pues a lo mejor hay empresas que si los padres no pagan ese sobrecoste no podrían asumir la realización de estos campamentos, con lo cual se suspenderían.
Por supuesto, ya me han comunicado varias empresas que al no ser viable la van a suspender. Tienes que darte cuenta que la mayoría de estas familias son de escasos recursos y, bueno, después de esta pandemia y de esta situación económica tan dura, necesitan trabajar y para salir adelante. Y bueno,
le iba a preguntar, justo en el nivel 2, ¿cuál era el aforo que se permitía? ¿Cuál era la ratio que se permitía en esos campamentos? O sea, ¿cuál es esa reducción que se ha aplicado en el número de niños?
No, las actividades extraescolares en los colegios realmente no había una ratio, sí había que cumplir con los con los grupos burbuja, pero vamos, que llevando estrictamente el protocolo COVID no había mayor problema. Como así ha sucedido, que no han habido incidencias en torno al virus, al COVID-19.
Además, ustedes inciden en eso, que muchas de estas actividades son al aire libre, que mitad de claro, verano, es que, y que no se debería a lo mejor tirar por esa reducción de ese número de alumnos por campamento.
Exactamente. Incidimos en que se suba la ratio para poder hacer viables los campamentos de verano. Máxime cuando se hacen al aire libre, no en espacios cerrados, y que es necesario para la conciliación familiar.
Y estamos hablando de campamentos programados de carácter privado y los que pertenecen a instituciones públicas, que veo que también hay campañas de verano por parte del Cabildo, que organizan en campamentos en el albergue de Bolico, en San Andrés. ¿Cómo está esa parte? La parte de las instituciones públicas, ¿qué han hecho? ¿Qué respuesta les han dado a todo esto?
Pues nos hemos reunido el viernes por la tarde porque precisamente teníamos una campaña de esta actividad que tú acabas de decir, de Bolico. Ya estaba en marcha, ya están elegidos, seleccionadas las familias que iban a acudir a esos campamentos, y lamentablemente habría que anularlo si no se sube esa ratio.
Porque también, esto es importante incidir en esto, Manuel, en muchos de los casos en estos campamentos ya no solo son las actividades que se le ofrecen a esos niños, que hablaba usted, que a veces son familias pues con pocos recursos, sino que en muchas ocasiones quizá las comidas fuertes del día pues se hacen dentro de ese campamento, con lo cual el hecho de no tener un sustituto a ese campamento puede suponer pues que centenares de niños se queden sin hacer una comida fuerte al día.
Ese es otro daño, aunque la consejería también es verdad que ha emitido unas tarjetas para ese alimento que tú aludes, pero también es importante tener estos campamentos por eso, por esa comida que necesitan los niños más necesitados.
Ahora mismo la solución solo pasaría por la Consejería de Sanidad, que de alguna forma hiciese una excepción, ¿no? Y permitiese llevar a cabo estos campamentos.
Exactamente.
Pero claro, en muchos de los casos tenían que haber empezado a partir de este lunes. Entonces, no sé si le han llegado ya algún tipo de opinión por parte de las familias de cómo se están organizando y qué están haciendo.
Ahora mismo está parado. Estamos esperando a ver si las empresas se reorganizan un poco. Y ahora mismo se ha parado toda esta actividad, excepto en los colegios donde no superen los 20 alumnos, que hay muchos casos también, esas se pueden hacer con normalidad, pero el resto están a la espera de si hay un movimiento desde la Consejería de Sanidad.
Y en el caso de que no exista ese movimiento, ¿hay algún otro tipo de alternativa que tengan ustedes estudiado o que se pueda dar a esas familias?
Las estamos barajando a ver qué podemos hacer. Vamos a apelar al sentido común de la consejería y vamos a esperar si a lo largo del día hay alguna respuesta por parte de ellos.
Vale. Manuel, antes de concluir, le quería también sacar otro tema a la palestra, el hecho de que están desde la Asociación de Libreros pues un poco pidiendo que los libros y el material escolar se compre en las librerías, que no se haga a través de los colegios, no se haga a través de las editoriales. ¿Ustedes como AMPAS, cómo ven esta petición que hace la Asociación de Libreros?
La apoyamos totalmente. Nosotros no tenemos esa actividad, no la contempla las AMPAS de surtir de libros a los hijos.
Ve bien el hecho de que haya de alguna forma colegios que decidan pues llevar a cabo ellos la venta, que se ponen en contacto directamente con las editoriales y que lleven a cabo pues todo ese tipo de ventas, incluso los beneficios pues reviertan después en el colegio, ¿o no les parece lo adecuado?
No me parece lo adecuado. Esos beneficios no pueden revertir en un colegio. Los colegios tienen su presupuesto y tienen su... Cada uno se tiene que dedicar a lo suyo. Los colegios a formar a nuestros hijos, los libreros a surtirnos de libros y nosotros a lo mismo, a defender los intereses de la familia, que es lo que importa aquí.
Manuel, pues vamos a estar pendientes a ver si precisamente la Consejería de Sanidad puede dar una respuesta a estos campamentos de verano, que como decimos, el hecho de que Tenerife esté en nivel 3, pues ha supuesto que se tengan que suspender muchos de ellos porque no se puede cumplir con esa ratio de alumnos en monitor. Manuel Delgado, presidente de la Federación Insular Tinerfeña, Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado. Gracias, Manuel.
Muchas gracias, Aida. Muchas gracias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y vamos a seguir tratando de este asunto. En este caso nos vamos a ir a La Orotava. Vamos a hablar con Francisco Linares, que es alcalde de La Orotava y también presidente de la Comisión de Educación de la Federación Canaria de Municipios. Buenos días, alcalde.
Hola, saludos. Buenos días.
Bueno, este ha sido un contratiempo que muchas familias no esperaban, que en el día de hoy, pues que iban a poner ya sus hijos en estos campamentos, en los campus de verano, pues se viese que no se iban a celebrar por el hecho de esta disminución del aforo y de la ratio. Desde la FECAN, ¿hay alguna posibilidad de solución? Porque es verdad que hay campamentos que son municipales, otros que son pues de carácter privado, que organizan los propios colegios. ¿Qué solución se les puede dar a esta familia?
No, nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad ni tenemos ninguna competencia para aportar nada nuevo. En principio se nos comunicó el miércoles, tuvimos una reunión a posteriori los alcaldes con el gobierno el jueves y entró en vigor el sábado. Y como tú bien dices, pues lógicamente, además como coincide con el final de mes, inicio de julio, pues supone una reestructuración global que unos podrán hacerlo y otros simplemente van a tener que hacer cierre, porque claro, ya tenían contratado a 8 personas y no pueden contratar a 20 ahora, porque los precios estaban puestos en base a los contratos de 8. Yo planteaba en la reunión de los alcaldes que tuvimos el jueves que apelo a la revisión. Según con la restauración, se tiene que hacer una revisión que parece ser que se va a tener este miércoles, con estos campus, además ha quedado demostradísimo, además, que precisamente el nivel de contagio en el sector educativo ha sido prácticamente nulo. Sí. Teniendo pautas, teniendo normas y cumpliendo, como se está cumpliendo, los protocolos al 100%, pues se debería de tener en cuenta que esto es un factor no solamente de índole de empresa, sino de conciliación familiar importante.
Sí, que además precisamente lo hablábamos ahora con Manuel Delgado, que precisamente decía, en muchos de los casos, pues eso es una continuidad de la actividad escolar que se ha venido pues desarrollando durante todo el año y que esas actividades en muchos de los casos pues son al aire libre, con lo cual pues se podría, manteniendo pues al final esas restricciones de distancia social, el uso de mascarilla en el caso de que fuese necesario, pero sería posible a priori, ¿no?
Vamos a ver, si durante todo el curso la comunidad escolar en sitio cerrado, impartiendo clase dentro, el nivel de contagio ha sido de 0,4%, quiere decir prácticamente mínimo. No se ha cerrado ningún colegio durante el curso entero, de 1.000 centros que hay. Quiere decir que ha habido responsabilidad, seriedad y protocolos al 100%. En lo que estamos hablando ahora, como tú bien dices, encima el 80% se hacen en piscinas abiertas, en actividades donde hay campo, donde hay aire, donde si bien se tiene que cumplir el protocolo, que me consta que se cumple al 100%, en principio no parece ser objetivo un cierre o una reestructuración tan dura como esta. Entonces, bueno, quedamos expectantes y vamos a ver si durante esta semana desde Sanidad se hace una revisión y se le da la opción de que estos niños y niñas pues puedan asistir a esos campos que ya tenían concertados. Insisto, no es un tema solamente educativo y de esparcimiento. Sí. La conciliación familiar juega un papel fundamental también.
Y además, el añadido que lo comentábamos también con Manuel, ¿no? Que muchas de esas familias pues tienen recursos bajos y el hecho de que esos niños acudan a esos campamentos supone que a lo mejor la comida fuerte la van a hacer el tiempo que estén realizando esas actividades, con lo cual también, por más que a lo mejor haya bonos, por otro lado, que se puedan canjear, pero bueno, es una forma de que esos niños pueden disfrutar del verano, pueden hacer esas comidas fuertes y como bien dice usted, pues la conciliación que al final, pues uno se ve atado de pies y manos. Si llega el verano, los padres tienen que seguir trabajando y los niños no tienen colegio, es que no hay otra manera de qué hacer, ¿no? Y además esto no es cosa de un campamento que se suspende, que estaríamos hablando de que prácticamente ninguno cumple, salvo a lo mejor excepciones que puedan tener pues esas ratios controladas o en colegios que ya lo tienen como muy establecido, con lo cual no habría campamentos para nadie.
Yo creo que es un tema lo suficientemente grave por varias cosas. Acabas de aportar una que es importante también, los alumnos de cuota cero, que han estado desayunando y haciendo una comida al día en condiciones gracias a la cuota cero, que quiere decir que no han pagado absolutamente nada por una necesidad vital, porque sus padres, sus madres, desgraciadamente, están en una situación económica de una precariedad absoluta. ¿Qué hacemos con todos estos niños y niñas ahora? ¿Los dejamos en sus casas sin posibilidad? ¿Qué fórmula hay? ¿Qué plan B hay? Yo sigo apelando al sentido común con responsabilidad. Aquí no se trata de dar libertad absoluta para que todo el mundo haga lo que quiera, pero entre el 0 y el 10 existe el 5 y hay que buscar moderación, diálogo y buscar una alternativa para que estos niños y niñas tengan actividades complementarias y la posibilidad de seguir pues teniendo una alimentación completa y sana durante el verano.
Pues a ver si conseguimos, alcalde, también desde la FECAN, que de alguna forma pues la Consejería de Sanidad reconsidere o de alguna forma vuelva a revisar esos protocolos, porque yo creo que también ha sido un tema de que no ha habido prácticamente tiempo para adaptar nada, porque es que la semana pasada estábamos en nivel 2 y empezaban los campamentos esta semana, o sea que no ha habido tiempo material quizá para que nadie se pueda movilizar y organizar, ¿no?
Ha sido totalmente imposible. Además, nosotros como responsables públicos nos hemos enterado a posteriori también. Quiere decir, eso es lo que yo echaba un poco en cara. Para mí es inconcebible que yo como alcalde de un pueblo donde viven 43.000 personas esté como los otros 43.000 esperando una rueda de prensa el sábado por la tarde a las 5:15 para enterarme qué es lo que iba a pasar al día siguiente. Yo creo que debe haber mayor comunicación, diálogo, confrontar opiniones y posteriormente tomar entre todos las decisiones. Por supuesto, escuchando a la comunidad sanitaria, que es con lo que obligatoriamente tenemos que siempre hacer. Pero también tenemos que buscar planes alternativos. A la sociedad civil no se le puede dejar sin plan B, porque ahora mismo hay muchos niños y niñas que la próxima semana, el próximo lunes, no saben dónde van a ir, dónde van a poder estar y dónde van a poder comer. Creo que es bastante grave, ¿no?
Pues sí, vamos a seguir pendientes estos días, mantendremos la comunicación, porque como les decimos, los campamentos escolares, como Tenerife está en nivel 3, de momento la mayoría no se van a celebrar. Francisco Linares, alcalde de La Orotava y presidente de la Comisión de Educación de la Federación Canaria de Municipios, gracias por habernos atendido. Que tengan buen
día. Gracias a ustedes, un abrazo.
La mañana.
COPE Tenerife, estar informado.
Es cierto, no necesitas ver la salida del sol. No necesitas enamorarte perdidamente, ni ser el primero en conquistar una cumbre, ni tampoco contar relámpagos. Es cierto, no necesitas muchas cosas para vivir, pero necesitas vivir muchas cosas. Hazte ahora con el nuevo Cupra Formentor y empieza a conducir diferente.
Consigue tu Cupra Formentor por 23.990 euros en Motor 7 Islas, Polígono El Mayorazgo 26, Edificio Coanza, Santa Cruz.
Roy's Pizza and Indian Tandoori Restaurant es líder del servicio de comidas a domicilio en el sur de Tenerife durante las tres últimas décadas. Su exquisita comida hindú y sus pizzas de base americana son el éxito que les avala. Ven a degustar su carta al centro comercial Teide en San Eugenio o consúltala para llevar en www.royspizza.com. Y es que en Roy's Pizza and Indian Tandoori la calidad es nuestra principal preocupación.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG. O entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Sin diversión no hay juego. Por eso, en Salones New City llevamos 50 años trabajando con capital 100% canario y ofreciéndote lo mejor del ocio recreativo y de apuestas con un trato responsable y totalmente personalizado. Tu diversión nos la tomamos muy en serio. Por un juego responsable, Salones New City, Avenida Trinidad, San Benito y en el segundo nivel del Centro Comercial Jumbo, solo para mayores de 18 años.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Combi 186 No Frost, muy bajo consumo por solo 339 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Vamos a irnos ahora al Hospital Universitario de Canarias. Desde Intersindical Canaria han anunciado una huelga indefinida en este centro a partir del día 9 de julio. Presentaban el registro de este aviso de huelga el 24 de junio. Vamos a conocer exactamente los motivos por los que se ha hecho este anuncio y saludamos ya al otro lado del teléfono a Katy Darias, la coordinadora de la Federación Nacional de Salud Intersindical Canaria. Buenos días, Katy.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué ha pasado exactamente para que ustedes hayan decidido iniciar estas movilizaciones y sobre todo pues a partir del 9 de julio esta huelga indefinida?
Bien, tenemos que manifestar desde Intersindical Canaria en absoluta primicia para esta cadena, porque se está produciendo en estos momentos una serie de encuentros y conversaciones donde posiblemente a lo largo de la mañana de hoy podamos llegar a algún principio de acuerdo que permita desactivar el conflicto. Un conflicto que viene dado...
Y una buena noticia, ¿no?
Es una buena noticia, un anuncio que se hace... tal vez porque el avance de las negociaciones así permite que se pueda hacer este anuncio sin que se haya producido aún rúbrica de ese acuerdo, pero sí hay que recordar que el preaviso de huelga se presenta en base a un recurso que realiza la Administración frente a la presentación de un conflicto colectivo porque se estaba denegando a los trabajadores el acceso a la jubilación parcial contemplada en el artículo 24.5 del convenio colectivo del Hospital Universitario de Canarias.
¿Qué supone la jubilación parcial, Katy, para que nos hagamos una idea?
La jubilación parcial es una modalidad de jubilación recogida en la ley que se modificó en el año 2013, y que permite que los trabajadores de régimen jurídico laboral cumplido...
Ay, parece que estamos perdiendo la comunicación, Katy, a ver si se puede reubicar o poner cerca de una ventana, porque parece que estamos un poco perdiendo la señal. Ahora un poco mejor, vamos a ver. Katy, vamos a ver si... ubíquese mejor porque no la perdemos por momentos. Se escucha un par de palabras y el resto nada. A ver ahora. No se escucha. A ver, al inicio de la conversación sí. Lo estábamos escuchando muy bien. Ahora está siendo más complicado. A ver. No sé, bueno, hemos perdido. A ver ahora, Katy. Ahora entrecortada, pero un poco mejor. A ver si... No, la verdad es que vamos a ver si podemos llamarla de nuevo, a ver si mejoramos la comunicación con
Katy Darias. Tu vista
no
merece más esperas. Porque... Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Ya está aquí el Black Friday del verano, el Red Friday de MediaMarkt. Dale un refresh a tu tecnología y no te pierdas las ofertas más irresistibles ya en tu tienda y en web canarias.mediamarkt.es.
Esta temporada descubre la nueva zona de descanso en Muebles La Paz en Tacoronte. Trabajamos con las mejores marcas, Flex, Picolín, Bultex. Visítanos y encuentra grandes ofertas, como el colchón viscoelástico más canapé desde 369 euros. Transporte y montaje gratis. Visítanos en Carretera General 57 o en muebleslapaz.com.
Agua. Escuchar las olas del mar. Arena. Sentir el sol en la piel. Aire. Recorrer paisajes y naturaleza. Alma. Conocer la raíz de su tradición y diversidad. Amar Arona.
Ahora a ver si podemos recuperar esa comunicación con Katy Darias. Katy.
Sí, ahora, decía, ahora, muchas
ahora.
Gracias.
Ahora sí.
Decía que el motivo del preaviso de huelga radica en torno a la negativa que se hace a los trabajadores para poderse acoger a la jubilación parcial,
y
que es una modalidad de jubilación a la que legalmente, porque está previsto en la Ley Básica de Seguridad Social, pueden acogerse los trabajadores laborales cumplidos los 62 años de edad y que tienen más de 35 años cotizados. Esta negativa nos lleva a presentar un conflicto colectivo, se gana en sentencia judicial y la administración, lejos de amparar a los trabajadores en ese derecho, como había sido acuerdo ya con distintos consejeros y consejeras de sanidad, incluso con el propio presidente del gobierno, recurre la decisión bajo el argumento que el convenio colectivo se encuentra, según sus propias palabras, desfenecido. Esta situación pues nos lleva a plantearnos que se trata de una grave agresión que, insisto, afortunadamente parece ser que a raíz de las conversaciones que se han ido produciendo a lo largo de la mañana, se va a poder llegar a un principio de acuerdo que nos permita avanzar en la solución del conflicto.
O sea que en principio pues se permitiría ese acceso a los trabajadores y trabajadoras a esa jubilación parcial que como usted bien decía pues es el motivo en torno al cual gira esa huelga indefinida que en principio habían planteado para el 9 de julio. Pues estaremos pendientes, Katy, de precisamente las próximas horas.
No solo es el acceso a la judicial, sino el compromiso de elevar ante Consejo de Gobierno el convenio colectivo para su definitiva ratificación.
Pues estamos, quedaremos pendientes de esas negociaciones, ese principio de acuerdo, a ver pues por dónde van los siguientes pasos y si se mantiene o no esa previsión, ese aviso que han hecho ustedes de huelga. Katy Arias, la coordinadora de la Federación Nacional de Salud Intersindical Canaria. Buenos días, Katy, que te haga buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, gracias a ustedes.
Voy a leerles un WhatsApp que nos ha llegado al 610-1080-10. Dice, la gente va dentro de los tranvías atestados, como camiones llenos de borregos, y luego no puedes comer dentro de un restaurante. Dice, increíble la absurda forma de actuar de nuestros políticos, y luego se gastan dinerales en campañas de promoción del mercado y el turismo. Y precisamente me voy a quedar con la temática de los bares y restaurantes, que saben ustedes que habían recurrido desde diferentes asociaciones al Tribunal Superior de Justicia de Canarias esa decisión, entre otras cosas, pues del cierre del interior de los restaurantes, también que se dejase sin efecto el aforo al 50% de las terrazas y también pues el cierre a partir de las 11 de la noche. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a Abas Mujir, presidente de FAUCA, la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. Buenos días, Abas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que precisamente lo adelantábamos pues hace un ratito en COPE, mantenían ustedes una reunión con Yaisa Castilla, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, y no sé si se ha avanzado algo en este nivel 3 en Tenerife respecto a lo que son bares y restaurantes.
Bueno, lo que le hemos trasladado a la consejera era la necesidad de que, bueno, se replanteara este cierre de los interiores del establecimiento de restauración, y en ese sentido hemos propuesto pues varias medidas, ¿no? Entre otras, por ejemplo, pues el que el aforo en el interior fuera de un tercio, no, que no se produjera el cierre totalmente, que fuera un tercio del aforo en el interior, manteniendo la distancia entre mesas, o que, por ejemplo, se solicitara en algunos casos el certificado de vacunación a aquellas personas, a aquellos posibles clientes que fueran a entrar en el interior de esos establecimientos. Eso fue una de las medidas que le hemos planteado a la consejera, así como que, bueno, que en esa mesa de trabajo que hay formada en estos momentos entre la Consejería de Sanidad y representantes del sector de restauración se ampliara, que estuviera presente otras administraciones, inclusive algún representante de los cuerpos de seguridad y también la Consejería de Turismo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el problema no es el interior de los restaurantes, sino el problema se está dando en determinadas zonas donde se celebran botellones. Y en esa línea todos sabemos, y se suele aparecer imágenes de playas, aparcamientos, miradores, donde se producen esos botellones. Y por lo tanto, lo que le pedimos al gobierno es que se actúe sobre esa esos lugares, en vez de ir, como se ha estado yendo ahora, a criminalizar a un sector como el de la restauración, que no tiene culpa en este caso.
Sí, Abbas, que al final, como se solía decir, pues que pagan justos por pecadores, pero sí es cierto que es verdad que nos trasladan muchos oyentes que hay bares que cumplen exquisitamente, ya no solo las medidas de cuanto a la distancia, en cuanto a todo lo que se les exige, pero que está hay todavía cierta reticencia al hecho de pedir a los clientes los datos y que hay muchos establecimientos que no lo están llevando a cabo. A lo mejor no se produce ningún tipo de contagio ni de brote en esos sitios, pero no sé exactamente en ese sentido en qué punto está, por qué algunos sí y otros no. Y esto, digo, son comentarios de los oyentes que nos los trasladan a diario de estuve en tal sitio y no me lo pidieron. Sin embargo, en otro sitio, por no nombrar ninguno en especial, sí nos hicieron pues dejar todos esos datos, teléfono de contacto y el DNI. Entonces, no sé si eso es lo que ustedes están constatando que está ocurriendo, Abbas.
Vamos a ver, aquí se está produciendo un problema en cuanto a la protección de datos. Es verdad que quizá hay algún establecimiento que no lo solicite. En ese caso, nosotros somos partidarios de que aquellos que incumplen la normativa se les sancionen. En ese sentido, no hemos puesto ningún pero a estos casos, ¿no? Lo que sí se está dando es el problema contrario, en que muchos establecimientos solicitan los datos y nos lo han trasladado. De hecho, algunos de ellos es que los datos que ponen el cliente son erróneos o falsos, otros se niegan a dar esos datos y en este caso pues muchos se niegan a entrar. No sabemos la razón por la que se niegan a dar los datos cuando existe una ley de protección de datos. Y después muchos otros casos, se ha dado el caso paradójico que algún político ha ido a algún restaurante y ha preguntado que para qué era esa hoja de registro, ¿no? Por lo tanto,
tremendo, ¿no? Que los propios políticos, que lo desconozca el ciudadano, vale, pero si se supone que los políticos que están en el día a día con este tipo de normativas, se sobreentiende que deberían por lo menos estar al tanto.
De ser los primeros que cumplieran con el deber, ¿no? Por lo tanto, es verdad que, bueno, que quizás se esté dando en algún caso, pero volvemos a insistir, en aquellos casos que se incumplan, pues que se sancione, si efectivamente ha sido así. Y sobre todo, responsabilidad por parte del cliente. Si evidentemente uno va a un restaurante y no se lo pide, pues debería ser el propio cliente quien lo estuviera pidiendo, por seguridad para él, sobre todo y principalmente por la seguridad para uno mismo. Porque desde luego que si yo entro a un restaurante, a mí pues no me piden los datos y nada, pues desconfiaría, ¿no?, al final de ese local. Por lo tanto, tiene que ser el propio ciudadano el primer responsable en que se cumpla la norma.
¿Se sienten más esperanzados después de esta reunión con la consejera, con Yaisa Castilla? Y en todo caso, no sé si les han trasladado como futuribles y alguna fecha en la que se podría dar pues estas peticiones que ustedes han hecho, pues el hecho de que se les pida el certificado de vacunación, el aforo un tercio en los interiores. ¿Habría manera de que se materializase a corto plazo?
Nosotros estamos esperanzados en que el recurso que hemos presentado pues tenga su efecto, ¿no? No hemos sido nunca partidarios de presentar ningún tipo de recurso. Hemos estado siempre por el diálogo, pero evidentemente cuando se llega en un momento en donde, bueno, pues ese diálogo no se corta o no se tiene en cuenta a una de las partes, pues desde luego que no nos ha quedado otro remedio que presentar estos recursos. Nosotros esperamos y tenemos confianza en que esto salga adelante y que por lo menos una vez que salga adelante, si es que nos dan la razón, nosotros estamos por la labor de volvernos a sentar, de seguir sentados en esa mesa de trabajo y de luego buscar las fórmulas para que sea en beneficio de todos, ¿no? Somos los primeros preocupados, como cualquier ciudadano, en el nivel de contagio que está habiendo aquí en la isla de Tenerife, pero desde luego que no consideramos que sea el sector de la restauración el principal culpable de ello.
Y además, como ya han adelantado muchos casos, que después de 15 meses con tres cierres así, pues muchos compañeros o compañeras del sector pues van a tener que tirar la toalla y abandonar lo que es su sustento diario, ¿no?
No, tengan en cuenta, ahora mismo finaliza para muchos esperando el fin de mes para pagar la renta, en muchos casos, y sobre todo porque dentro de 20 días llegan los impuestos trimestrales, o sea, se ven abocados a volver a seguir estando pendientes o buscar fórmulas para hacer pago, para hacer frente a esos pagos o volverse a retrasar en el pago de los mismos, con la consecuencia que puede tener a futuro en que no pueda acceder a líneas de ayuda o se le recarguen en esos trimestres. Por lo tanto, es una situación bastante crítica para parte del sector.
Abas, brevemente, si tuviésemos que definir con un adjetivo calificativo el inicio de las rebajas, de los descuentos de verano, ¿cómo lo calificamos?
Pues bastante flojo, no, por no decir triste. Ha sido un comienzo muy no de lo que esperábamos. Es verdad también que se ha puesto en marcha principalmente las grandes marcas y nosotros esperamos que este fin de semana se incorpore el resto del sector comercial y sobre todo con la esperanza de que este fin de semana próximo, si se eliminan esas restricciones que hay, pueda ser un fin de semana importante. La esperanza está en los primeros 15 días y ahí esperamos que se eche el resto por parte del sector.
Pues así lo esperamos. Abas Mujir, presidente de FAUCA, de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. Gracias.